El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Como siempre, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, volvemos los del Enfoque después del fútbol, después del partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla que les han contado los compañeros del partido de la Onda. Ha ganado el Atlético de Madrid 2-0, con lo cual sigue líder, más líder todavía. Mucho frío hacía en el Metropolitano, menos 7 grados, decía Bonilla, que apuntaban los videomarcadores. Y lo que viene, porque esta pasada madrugada ha sido gélida, lo está siendo esta noche y esta madrugada va a ser todavía más gélida de lo que estamos viendo. ¿No es así, compañera del Tiempo de Telemadrid, Ainhoa González?
Bueno, nos preparamos para una noche de nuevo muy fría, pero algo menos que la pasada madrugada en la que llegamos a ver valores de hasta 15, 16 grados bajo cero en localidades como Arganda del Rey, Alcalá de Henares. Mete muy, muy frío. Bueno, pues esta próxima noche lo que decimos, de nuevo va a ser también gélida, con aviso activado a partir de las 12 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, de nivel naranja en el tercio sur, la comarca de Las Vegas, en el interior, el área metropolitana y hacia el este corredor de Henares, y nivel amarillo en la franja de la sierra, por esas temperaturas que de nuevo podrían ser inferiores a los 10 grados bajo cero. En la capital, en general, estarían rondando los 5 o 6 grados bajo cero. Amanecer con nieblas más probables en el extremo sur, en el entorno de Las Vegas, del Tajo, Tajuña. Después, una jornada tranquila, con sol. No esperamos precipitaciones en los próximos días. Y las máximas en ascenso. Mañana sí que podríamos ver valores de 7, 8 grados en muchos puntos. Lo dicho, parece que lo peor en cuanto a temperaturas ha pasado. Aún así seguiremos estos próximos días hasta el jueves, en jornada en la que ya desaparece ese aviso por ola de frío que tiene activado la Agencia Estatal de Meteorología, pero en cualquier caso el resto de semana seguirá siendo bastante frío.
Es lo primero de esta noche el tiempo, porque es el causante de la situación que vive Madrid a esta hora. La región ha visto cómo muchas zonas, calles, pueblos se han convertido en auténticas pistas de patinaje. La nieve ha dado paso al sol, pero con el sol ha venido el frío. Conclusión, hielo. Conclusión, complicaciones. Complicaciones al conducir, al coger el autobús, el tren, los cercanías y, conclusión, al andar. Cuidado con las caídas porque, escuchen al consejero de Sanidad, las urgencias están a tope.
Lo que representa es un 40% del total de las urgencias, que es el doble de lo que tenemos habitualmente, lo cual nos indica que condiciona mucho la climatología, principalmente a los madrileños, y sí que les pediría encarecidamente que solo salgan cuando es absolutamente necesario, puesto que está muy complicado el poder deambular por la calle.
Salgan solo si es necesario. Si, por ejemplo, tienen ustedes que ir a trabajar, que son muchos los que no tienen otra opción, para ellos, a esta hora, en el Enfoque Información de Servicio, ¿qué servicios funcionan? ¿Qué transportes funcionan y cuáles no? Beatriz Marín, buenas noches.
Buenas noches. Pues desde luego, si tienen que moverse a esta hora de la noche por Madrid, lo mejor, metro. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Hemos seguido abiertos 24 horas y hoy también lo haremos. Hoy permaneceremos abiertos toda la noche, dado que no hay servicio de búhos y no hay servicio, por tanto, nocturno, ni posibilidad alguna de que a primeras horas de la mañana, cuando todavía no han salido los autobuses, puedan desplazarse.
Funcionan ya también todas las líneas de metro ligero.
Circula ya la ML1 entre Pinar de Chamartín y Blasco Ibáñez. En la ML2 circula entre Colonia Jardín y Prado del Rey. La ML3 entre Colonia Jardín y Cocheras. Y la ML4, el tranvía de Parla, está dando ya servicio entre Plaza de Toros y Boulevard Sur.
En cuanto a los autobuses, los interurbanos conectan ya 100 municipios, mientras que en la capital están operativas 28 líneas de la MT. Pueden consultarlas en el Twitter @MTMadrid. Para los usuarios de cercanías, decía esta tarde el consejero que mañana pueden sufrir retrasos como hoy, así que mejor consultar en la cuenta @cercaníasmadrid. Si necesita moverse en coche, ya están operativas casi el 90% de las carreteras de la región, y si dejaron el coche en Madrid capital, tranquilidad, porque el servicio de estacionamiento regulado no va a funcionar hasta la semana que viene. Garrido ha detallado además que esta tarde hay ya 7 puertos de montaña abiertos y 3 cerrados, y en el aeropuerto de Barajas están operativas ya la T1 y la T4.
La situación es la que les cuenta Beatriz Marín, pero claro, cómo no, la nevada, el temporal, el caos ha tenido también su eco en la política, y hay un conflicto cociéndose en Madrid con un término encima de la mesa: zona catastrófica. Las autoridades demandan que se otorgue esa calificación, que supondría ayudas económicas, exenciones fiscales, entre otras cosas. El gobierno recula, o mejor dicho, recula el ministro Marlaska, porque negó rotundamente que se fuera a otorgar ese criterio a la Comunidad de Madrid el pasado domingo, pero ahora, hoy, Marlaska asegura que se va a estudiar.
El gobierno no necesita ninguna solicitud, sino que el gobierno, dentro de lo que es la política de protección del Sistema Nacional de Protección Civil, valga la reiteración, estamos ya en ello, estamos trabajando y hemos empezado, como corresponde, evaluando los daños que al día de hoy se pueden objetivar y continuaremos en esa tarea.
Idea, por cierto, que ha refrendado la de que se declare zona catastrófica aquí en el enfoque. Clara Ramas, portavoz adjunta de Más Madrid. La oposición en la Asamblea parece también a favor de que se declare ese estado en la comunidad. Pero pedía la señora Ramas que no se convierta esto en un conflicto. Moncloa Sol, parece complicado. Como complicada es la situación del coronavirus en España, por cierto, no hay que olvidarse, estamos en plena tercera ola y los datos así lo reflejan. Más de 25.000 contagios y más de 400 muertos solo en las últimas 24 horas. ¿Han escuchado bien? Últimas 24 horas, más de 25.000 contagios y más de 400 muertos. Los estragos de una Navidad en la que parece que no nos hemos portado todo lo bien que deberíamos. Un hilo de esperanza, eso sí, llega hoy a España. Ya tenemos las dosis de la vacuna de Moderna. 25.000 dosis de las 600.000 que vamos a recibir antes del mes de marzo.
357 cajas con 100 dosis por caja. Y van a ser distribuidas para que las comunidades autónomas las reciban durante el día de mañana, miércoles, y algunas de ellas el jueves por la mañana.
Desde mañana ya habrá autonomías, como han escuchado el ministro Illa, que dispongan de las dosis de esa vacuna de Moderna. Hay más noticias en este martes que resumimos a esta hora en el enfoque con ayuda de José Gilgado.
Los intentos de Podemos, junto con los independentistas y los nacionalistas, de investigar al rey emérito en el Congreso dan un paso más. Tras varias negativas, los letrados de la Cámara avalan esta vez que se tramite la comisión de investigación sobre los regalos al monarca. El dictamen considera que en esta ocasión esa investigación se centraría en hechos después de la abdicación de Juan Carlos I. Así lo señala el diputado de Compromís, Joan Baldoví.
También se tiene que poder investigar al rey emérito si ha hecho un uso fraudulento de esas tarjetas cuando ya no era rey, cuando ya había abdicado.
Pero el hecho de que se pueda abrir esa comisión no significa que vaya a hacerse. El PSOE tendría que dar su voto a favor en la mesa del Congreso y anuncia que no lo hará. No están de acuerdo en este asunto los socios de gobierno, pero las desavenencias en el seno del Ejecutivo no se quedan en el tira y afloja habitual entre Podemos y PSOE. Hay dos ministros socialistas que dan que hablar por sus presuntas desavenencias. Varios medios publican que el titular de Interior está contrariado con la de Defensa. La razón es el protagonismo de Margarita Robles durante la nevada, una gestión que ha merecido incluso el aplauso de Pablo Casado.
El Ejército y a la ministra de Defensa, con la que precisamente nuestros compañeros del partido han tenido oportunidad de hablar con ella para coordinar los esfuerzos de la UME.
Uno de los datos de este martes es que hay 18.000 muertos durante la pandemia que no aparecen en las estadísticas oficiales. El informe que estudia la mortalidad concluye que en España han fallecido 70.000 personas más de lo habitual. Este exceso de mortalidad coincide con la primera y segunda ola, con lo que todo apunta a que los cálculos oficiales se quedan cortos en lo que se refiere a la letalidad de la pandemia. En Estados Unidos, Donald Trump denuncia una caza de brujas. Es ridículo, dice, el proceso de destitución que le quieren abrir los demócratas. Es el segundo contra él y esta vez por incitar a la insurrección en el asalto al Capitolio del Día de Reyes. El FBI advirtió del peligro de una guerra, literalmente, lo dijo así, ese día, pero nadie hizo nada para evitarlo.
11 y 39 minutos de la noche, enseguida analizamos de manera breve, tenemos solo hasta las 12, por desgracia, toda la actualidad de este martes en compañía de Javier Gallego y de Marta Gómez Montero.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 41 minutos de la noche. Marta Gómez Montero, ¿qué tal, Marta? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues peor que tú, que tienes que estar muy contento, Javier.
Sí, sí que lo estoy, no te voy
a mentir.
Por
el fútbol, ¿no?
Sí, claro, 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 hombre, por el fútbol, bueno. Faltaría más. Era un día importante. Esos partidos pues aplazados que tiene el Atlético de Madrid y que hay que ir sacando poco a poco. No es fácil, son días raros. Jugar un martes con este frío, bueno, pues oye, hay que hacer una faena de aliño.
Bueno, bien está lo que bien acaba, ¿no?
Y ya está, claro que sí. Javier Gallego, ¿qué tal, Javier? Buenas noches.
Queda mucha liga, amigo, queda mucha liga, ¿eh?
Queda mucha liga, fíjate, estamos a 12 de enero. Sí. Y lo peor de todo es que cuando termine la liga, al Atlético de Madrid le faltarán un par de partidos o tres todavía por jugar, con lo cual, claro, al ritmo que va, ya veremos. Oye, ¿cómo lleváis la nevada, Marta?
Bueno, mira, Javier y yo somos vecinos, vamos, vivimos muy cerquita. Y aquí donde vivimos nosotros, que bueno, es una zona un poquito en las afueras de Madrid, pues ha sido bastante dura. Yo sí. No he podido sacar el coche y bueno, afortunadamente he podido pues ir a trabajar porque pues me han recogido en taxi o en coches apropiados, pero bien, frente a cómo se está, bueno, frente a todo lo que está sucediendo, a esta especie de prueba de resistencia o de estrés que nos están sometiendo, pues yo creo que los pequeños inconvenientes que podamos sufrir pues son nimios frente a otra vez esta tercera ola que estamos sufriendo. Y bueno, y por entrar un poco en como hay poco tiempo, pues la zona catastrófica en Madrid parece que, bueno, pues que el gobierno ha reculado de la intención de ese no inicial de Marlaska, que en esta crisis pues ha salido, esta crisis de la gran nevada ha salido bastante tocado, y el gobierno está estudiando algún tipo de ayuda, sobre todo dejar, o sea, patada para adelante, dejar que pase un poco pues estos días de caos, pero no será exactamente declarar zona catastrófica, sino bueno, pues algún tipo de medida, y nos deja, y termino ya, pues eso, un Marlaska tocado, un ministro del Interior tocado y una ministra de Defensa Robles reforzada, y unos ciudadanos pues sufriendo pues eso. Pues sufriendo esta tercera ola y encima pues este caos que estamos viviendo estos días.
No sé si Marlaska ha rectificado, Javier, o le han hecho rectificar, pero la verdad es que yo creo que a todos nos sorprendió un poco el domingo, cuando negó tajantemente que se fuera a conceder. Coño, el domingo había dejado de nevar hacía horas. Horas, o sea, no teníamos una idea de la magnitud de lo que eso conllevaba, de los días que venían, del frío, del hielo. Vamos, no lo sabíamos, nos estaban advirtiendo, pero que nos sorprendió un poco a todos, ¿no, Javier? Como salió en tromba a decir, a negar tajantemente que se fuera a declarar la zona catastrófica.
Sí, y nombremos también al señor Ábalos en este, en este conjunto que hizo lo mismo en la estrategia del gobierno de hace meses de evidentemente confrontar con Madrid. Si esta nevada, que también ha caído por el norte de España, pero hubiera afectado, por ejemplo, en la misma forma a Navarra y Pamplona, y el gobierno socialista, apoyado por cierto por Bildu, de Pamplona-Navarra, hubiera hecho esta petición, yo pregunto, ¿la respuesta del gobierno hubiera sido, como tú dices, a las pocas horas la misma o no? Bueno, la respuesta está en el aire, que diría el maestro, ¿no? Yo, aquí es evidente que hay una confrontación desde el gobierno, desde hace tiempo, del gobierno central con Madrid, y todo lo que venga de Madrid, pues evidentemente, en un principio es no. Luego ya, si las circunstancias obligan, porque incluso, ojo, comunidades socialistas como las de Castilla-La Mancha, Paje, claro, y ayuntamientos socialistas en Madrid, están tirando de las orejas y haciendo que rectifiquen lo que decíais. ¿Por qué rectifican? Hombre, pues porque ven que una cosa es querer confrontar con el gobierno de la Comunidad de Madrid y otra es la realidad cuando propios socialistas, alcaldes o presidentes autonómicos como Castilla-La Mancha pues están también por la misma labor de intentar esa declaración para conseguir algunas ayudas cuando se cuantifiquen los cuantiosos daños.
A mí la verdad es que lo hablaba hoy con Clara, no me acuerdo el apellido, diputada de la Asamblea, la portavoz adjunta de Más Madrid, y ella...
Clara Serra.
De Más Madrid, Clara Ramas.
Ah, perdón.
Portavoz adjunta de Más Madrid. Y ella me decía que ellos en Más Madrid estaban con el gobierno en ese sentido, en pedir la zona catastrófica, pero que no querían que esto supusiera un conflicto Moncloa-Sol. Y yo le decía, pues a mí me parece complicado que no lo suponga. Esperemos que no, pero tiene toda la pinta de que va a ir a más.
Y de todas formas, como
el propio Marlaska se ha delatado en las declaraciones.
Sí, Marta.
Perdona, Marta.
No, decía que el propio... Simplemente no, que el propio Marlaska se ha delatado en estas últimas declaraciones después de que efectivamente salió precipitadamente diciendo el no, cuando además estamos en un gobierno, que lo hacen todos, pero este particularmente, que vive un poco, el gobierno de Sánchez, vive muchísimo de la propaganda, de la imagen. O sea, ellos no es que vayan a tal zona catastrófica, ya veremos, se darán algún tipo de ayudas, etcétera, etcétera, pero ellos siempre ganan tiempo, nunca salen diciendo que no ante, o sea, lo disfrazan las cosas. Entonces, claro, Marlaska fue absolutamente contundente en ese no cuando estábamos efectivamente ni siquiera había acabado la nevada. Y hoy digo yo lo de se ha delatado porque está lo que ha dicho en la declaración, que le han hecho efectivamente rectificar, como tú decías, Javier, él dice, no hace falta que nos digan lo que vamos a hacer porque ya nosotros mismos, o sea, aquí hay esa cuestión de paternidad, de también quién se cuelga la medalla, pero eso efectivamente lo está pidiendo pues también en Castilla-La Mancha, lo van a pedir ayuntamientos, y yo creo que de momento van a ganar tiempo y luego darán algún tipo de ayudas, pero no tendrán pues probablemente la cuantía, porque a lo mejor tampoco lo hay, que requiere la situación que se ha vivido estos días en por ejemplo una comunidad como la de Madrid.
Sí, que se está viviendo. Yo es que es tan precipitado todavía ver los daños, porque los hay. Y oye, que quedan muchos días para que empiece a funcionar con normalidad. Hablaba Marta de que somos vecinos, es cierto. Ella tiene la suerte de tener la calle despejada, que yo he pasado andando por su calle hoy, que sé dónde vive, y en cambio la mía
no.
Absolutamente...
Pero vamos...
No, yo no puedo, o sea, salir, no, o sea, está intransitable absolutamente, y tengo que ir andando a unos kilómetros pues a que me recojan o a cualquier cosa. Pero por esta zona, por el centro de Madrid, por cualquier pueblo de la Comunidad de Madrid, los problemas son muchos, y cuantificar las pérdidas, los daños, de cara, ojo, a los seguros. También es muy importante, a los oyentes que nos escuchen, las declaraciones de... No se dice ahora sí, de zona catastrófica, para que nos entendamos, sí. Suponen mucho a la hora luego del ingreso de las indemnizaciones de seguros o no. Es decir, es muy importante también este tipo de decisiones. Y yo creo que va a haber muchos daños en ganadería, en agricultura, no solamente pensemos en las ciudades, sino también en los núcleos rurales, que está afectando mucho y ha afectado mucho algo que ha sido absolutamente, primero, inesperado, a pesar de las previsiones, porque pasó las más pesimistas, y luego, verdaderamente, no es la mayor nevada de hace 40 años, es la mayor nevada de 100 años, según las mediciones existentes. Entonces, bueno, pues vamos a esperar, y yo creo que pedir cualquier tipo de ayuda por parte del Gobierno a la Comunidad de Madrid, sea del color que sea, es absolutamente lógico.
Hablabas de la ganadería, Javier. Hay una ha anunciado hoy Enrique López, el consejero de Interior de la Comunidad, que se va a poner en marcha un plan para dar de comer a los animales con drones en las ganaderías. Anda. Que hayan quedado completamente... que estén inaccesibles, vamos.
Yo, sí, que no pueden llegar,
claro,
a donde
no se puede llegar. O sea, yo conozco a ganaderos de la Comunidad de Madrid que han pasado una auténtica odisea para dar de comer a los animales.
Claro.
Porque son fincas, por ejemplo, fincas de Bravo, que son enormes, con muchísimas hectáreas, y que caminando por la nieve para dar de comer a los animales tienes mucho que caminar. Pero mucho que caminar, y luego tienes que volver, claro, con lo cual son horas y horas. Beatriz, pues, Marín, que tenemos los periódicos encima de la mesa. Vamos leyéndolos y escuchando las opiniones de Marta y Javier.
Sí, mira, vamos a hablar de la tercera ola, que lo llevan muchos periódicos en la portada también. Ayer lo llevaban. Hoy en concreto El País mañana dice: la expansión de la tercera ola ya mete presión sobre las UCI. Los casos críticos de COVID suben un 39% desde Navidad, y se aceleran los contagios y las hospitalizaciones. Y también llevan en la portada un estudio que ha hecho el Hospital del Mar, titulan: sanitarios al límite de la salud mental. Dice: la pandemia pasa factura a los profesionales sanitarios de primera línea. Dos estudios del Hospital del Mar de Barcelona revelan que casi la mitad del colectivo presenta riesgo alto de trastorno mental y el 14% sufre ya alguna patología mental discapacitante. Las jornadas maratonianas, la tensión y el impacto emocional están llevando a la depresión, la ansiedad o el abuso de drogas.
Es que encima estamos en un momento del coronavirus crítico. O sea, esta nevada y esta helada ha venido a España prácticamente en el peor momento. Porque seguramente estaríamos hablando muchísimo más del coronavirus y estaría abriendo todos los informativos, sí, y las portadas de todos los periódicos, y por lo tanto concienciando mucho más a la población, seguramente. Porque también es nuestro papel, el de los medios. Pero es que encima ha confluido todo de una manera.
Pero en cualquier caso... Lo que estamos viviendo, lo que se está viendo ahora y lo que se va a ver en las próximas semanas, por desgracia, más allá de lo que se pueda producir puntualmente estos días, pues a lo mejor viajar en no las condiciones idóneas, en el metro, etcétera, lo que estamos viviendo es las consecuencias de lo que pasó en las Navidades, de lo que empezó a pasar el puente de diciembre, y estábamos avisados. El Gobierno, yo creo que está haciendo una dejación absoluta de su responsabilidad, y también hay una parte que los ciudadanos, pues, hemos tropezado por tercera vez en la misma piedra y estábamos avisados, con lo cual, bueno, pues nos enfrentamos. No me extraña que esa encuesta que has contado, Javier, que nuestros sanitarios pues estén como están, porque, bueno, pues les aplaudimos mucho, pero luego les hemos demostrado que, claro, con los hechos, desde la política y desde, que para mí son los más responsables, y también desde los ciudadanos, pues no hemos estado a la altura.
El temporal también se asoma, claro, a las portadas. En El Mundo, la noticia principal que vamos a encontrar mañana es: Podemos inhibe del temporal y hace oposición interna al PSOE. Pablo Iglesias y sus ministros esgrimen que no tienen competencias y desaparecen de la gestión de la nevada. Optan por presionar al PSOE con la subida del precio de la luz y las pensiones. Eso en El Mundo.
Javier.
Hombre, es que sobre esto último, muy curioso, ¿cuántas contradicciones tiene que cabalgar Podemos, ¿no? Es su propia frase. El poder consiste en cabalgar contradicciones. Están dando un máster sobre eso. O sea, Una cosa es estar en la posición y con la pancarta, y otra cosa es cuando se pisa la moqueta y se tiene el chalet de gala a pagar, se cambian todos los discursos o se esconden detrás del PSOE. Que a mí me hace mucha gracia esa actitud también de, bueno, cuando tenemos un problema ante el discurso pasado y nuestras reivindicaciones frente a la casta política, entonces parece ser que la culpa la tiene el PSOE, que es la otra parte del gobierno. No, no, ustedes también forman parte del gobierno. El señor Alberto Garzón, yo no sé qué ha hecho este ministro en estos meses, por ejemplo, más que sacar tuits ahora encima criticando a las eléctricas. Señor Garzón, usted está en el gobierno. Es que es paradigmático la actitud tan absolutamente contradictoria, sin ningún pudor, de Podemos una vez que forma parte del Ejecutivo. Y luego no quería dejar pasar, porque sí que es verdad que la nevada, termino muy rápido, perdón, la nevada evidentemente que tiene mucha repercusión y está causando tantos problemas, ha solapado para mí el principal problema. El principal problema sigue siendo la pandemia. La vacunación, si ya era ralentizada por una mala gestión en la distribución, ahora encima pues se ha ralentizado mucho más. Y luego, esto se veía venir. Yo ahí discrepo, Marta ha dicho, hombre, nos hemos portado mal. Mira, no, es
no, es lo no, que digo primero las el gobierno,
Sí, sin no, pero es que, mira, yo estoy ya, bueno, yo llevo muchos meses indignado en que un señor llamado Fernando Simón siga al frente de algo, de algo relacionado con la pandemia, ¿eh? Ya lo del centro de alertas. Yo sigo indignado de que siga al frente de algo. Pero es que las palabras del señor Simón ayer, hombre, yo, si hay alguien que después de que no ha dado ni una, después de que ayer echara la culpa a los ciudadanos de nuevo y que incluso minusvalorara la incidencia de las cepas británicas, etcétera, hombre, me parece indignante ya que este señor siga al frente de lo que sigue. O sea, para transmitir como un comentarista deportivo que acabamos de escuchar en Onda Madrid los resultados diarios de los casos y de los fallecidos, no necesitamos a alguien como él. Me parece absolutamente que es el ejemplo de la ineficacia absoluta de este gobierno en el asunto de la pandemia.
Bea.
Coincido contigo, ayer a mí me ofendió cuando dijo, no, parece que no nos hemos portado muy bien, por eso o sea, a mí me sentí absolutamente ofendida. Por eso digo que la responsabilidad primera es evidentemente para mí del gobierno, y además del gobierno de la nación, en este caso es del Partido Socialista, pero sobre todo porque desde el primer momento no ha habido un protocolo, se ha dejado luego a las comunidades en un momento determinado que cada una hiciera lo que quisiera. Simplemente digo que siendo ese 80, 85, 90 y tantos por ciento, sabiendo el gobierno que tenemos, que al final solo se pone medallas y cuando vienen las duras, pues mira para otro lado y pasa la pelota, pues yo creo que al final, y coincido que a mí me ofendió ayer el señor Simón cuando dijo no nos hemos portado bien en Navidades, coincido que un poquito, que al final como nos han dejado a nuestra suerte, pues que a lo mejor sí que hemos adolecido de una mínima responsabilidad, que para mí la mayor, insisto y coincido contigo Javier, es sin duda del gobierno.
Bea,
y en la portada ABC de mañana, Sánchez se enfrenta a los suyos en su pugna con Madrid. Alcaldes del PSOE y Paje reclaman al gobierno que declare zona catastrófica. Casado elogia a Robles, pide una tregua política para afrontar los daños. Nieve y hielo provocan pérdidas millonarias en el campo y subida de precios.
Lo veremos en los próximos días cómo termina el asunto de la zona catastrófica. Ha sido breve, pero ya sabéis lo que se suele decir.
Intenso.
Lo breve es bueno. Quedáis los dos citados, ya con más tiempo para la semana que viene, ¿vale?
Bueno.
Hacemos las gestiones pertinentes con el equipo de producción del Enfoque, que se llama
Javieres.
Beatriz Marín. Y, y os citamos a los dos para la semana que viene. Javier Gallego, muchísimas gracias.
Buenas noches y disfrute del liderazgo.
Lo haremos, lo disfrutaremos. Marta Gómez Montero, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Buenas noches, Beatriz y Javier.
Hasta mañana, Beatriz. En el control técnico ha estado José Luis Machuca y todo el equipo de técnicos de Onda Madrid. Quedan unos segundos para que sean las 12 de la noche. Nosotros lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como cada día, a las 8 de la tarde. El saludo de Javier Mar Domingo. Hasta mañana.